As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply. Not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast fitness de fullmusculo.com. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un problema que aqueja a muchas mujeres, como pueden ser los glúteos o el trasero plano. Pero el problema no suele ser simplemente que tengan o no un trasero plano, sino las soluciones que buscan. Que pudiéramos dividirlas en dos, las operaciones y por otro lado el entrenamiento. Y es que queriendo conseguir resultados en menos tiempo, muchas mujeres se aventuran con las operaciones, sin ser del todo conscientes de los riesgos que puede traer una intervención como esa. Hablamos de riesgos que van desde la anestesia, infecciones, hematomas, mala cicatrización, acumulación de fluidos, cambios en la sensación de la piel, dolor persistente, incluyendo decoloración, entre muchas otras. Y para hablarnos de su experiencia con una cirugía de glúteos y de cómo y por qué decidió luego quitarse esos implantes, tengo como invitada el día de hoy a Mónica Padilla. Mónica no solo nos va a compartir toda su experiencia con la operación de glúteos, sino que nos va a revelar cuáles fueron esas motivaciones que la llevaron en un primer lugar a tomar esa decisión y cómo posteriormente decidió a tomar el paso de quitarse los implantes. Y por supuesto, ¿qué hace a día de hoy para promover el crecimiento de sus piernas y glúteos? ¿Y cuáles han sido los resultados que ha visto luego de años de entrenamiento asesorándose con profesionales? Mi nombre es David de Ponte y seré tu anfitrión el día de hoy. Sin nada más que añadir, te dejo con la entrevista y te recuerdo que si quieres participar en nuestro próximo reto de 12 semanas de aumento muscular en piernas y glúteos, vayas directamente a nuestra página web y hagas clic en el menú superior en la palabra reto. Ya comenzamos el día 4 de mayo con un grupo de más de 100 personas y está siendo todo un éxito. Próximamente abriremos nuevos cupos y si no quieres perdértelo, entra a fullmusculo.com, dirígete al menú superior, haz clic en la palabra reto y anótate en la lista de espera. No te olvides de darle me gusta, de seguirnos y de comentarnos sea cual sea la plataforma por la cual nos estés escuchando. Ahora sí, te dejo con la entrevista.
Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a fullmusculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
Me llamo Mónica, pero bueno, me dicen mi de cariño. Así que, bueno, empecé en todo este mundo fitness. Pasé por un cambio bastante, ¿cómo se dice? Fuerte. Pero bueno, soy de Venezuela, vivo en México y tengo ya casi 10 años aquí en México. Así que bueno, casi toda la historia la voy a contar desde mi llegada a México.
Vale, Mónica, me gustaría que comenzáramos primero por el principio de tu llegada a México. Tú me comentabas antes de iniciar el en vivo de que, bueno, de que, digamos, en esa primera etapa habías decidido operarte los glúteos. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Por qué no estabas conforme con tu cuerpo? ¿Qué veías tú frente al espejo que te llevó a tomar esa decisión?
Sí, bueno, creo que para las mujeres los glúteos es siempre como una obsesión, ¿no? Bueno, creo que es de las partes del cuerpo que es la que más queremos prestarle atención. Y bueno, en ese entonces yo no llevaba ningún tipo de vida fitness ni nada de esto. O sea, nunca lo vi como una opción en ese momento, sino como que para mí era como la cirugía, ¿no? como la forma más rápida de llegar a ese cambio que yo quería ver. O sea, yo quería unos glúteos más grandes. Este, en Venezuela también estuvo como de moda. Y bueno, ya ves que uno se lo dice, ah, yo también quiero, y así, así va. Obviamente es un tema de madurez, ¿no? Pero son cosas que uno tiene que vivir para aprenderlas por uno mismo. Y bueno, la idea también es contar esta experiencia para las chicas también que lo han pensado o que este, andan muy obsesionadas con esa parte de su cuerpo. O sea, creo que lo más importante es quererte como eres con tu forma y trabajar en eso. O sea, ahora lo veo así.
¿Y cuál fue, digamos, durante esa etapa en la que estuviste, imagino, decidiendo si te operabas o no? ¿Cómo fue toda esa etapa de descubrir qué era lo que te ibas a hacer o cuál era la operación que te querías hacer? Porque obviamente en este mundo de las cirugías hay muchas distintas, digamos, operaciones que se pueden hacer a las mujeres para aumentarle los glúteos. ¿Cómo fue ese proceso en el que estuviste, digamos, haciendo la indagación y todo lo demás?
Mira, por suerte, este, yo me fui por los implantes porque, bueno, hay muchas inyecciones y cosas locas que la gente se inyecta. Por suerte yo me fui por los implantes, que es algo que si tu cuerpo no lo quiere, pues te lo quitas, ¿no? Que bueno, fue mi caso, ¿no? Aunque sí es realmente una zona muy delicada, la recuperación es muy delicada. Yo pasé por varias cirugías. De hecho, cuando la primera cirugía, un implante se me infectó. O sea, la cicatriz es interglútea y es una zona muy húmeda y, o sea, muy difícil de cicatrizar. Entonces, se me infectó uno y me lo tuvieron que cambiar. O sea, estuve tiempo, no, primero que cicatricé con antibióticos, o sea, no cerraba la cicatriz, era todo un rollo. Estuve meses sin poderme sentar, porque no te puedes sentar por la tensión que haces, este, que se puede abrir la herida. Y este, me lo cambiaron a los meses, igualmente cicatrizó, pero empezó a inflamarse, entonces la infección nunca se fue. Y el doctor me dijo, te voy a retirar ese implante y te vas a quedar unos meses sin él, que cicatrice todo, y te lo voy a volver a poner. Entonces, otra vez me fui al quirófano, me quitó el implante que estaba malo, y este, pasé 6 meses con un implante, sí, uno no, usaba una almohadita para que no se notara. Este, obviamente playa ni soñarlo, yo que amo la playa. Y me lo cambié, cuando me lo fue a cambiar, o sea, cuando llegué otra vez, ya cerró, cicatrizó, no sé qué, ya no había del mismo modelo que tenía en el otro lado. Imagínate, entonces me dijo, ahora tengo que cambiar el otro también. Entonces fui otra vez, me cambió los dos por este modelo que además no me gustó. Nunca quedé conforme, la verdad. O sea, es que la forma no es, o sea, no es nada estética. La verdad,
no es natural.
Sí, o sea, no lo diría por el tamaño, que me puse mucho quizás, no sé. Este, y bueno, ya me quedé así, ya por fin cicatrizaron las dos, pero siempre me quedó una jeca y pensaba que estaba encapsulada. Entonces, una era como redondita y la otra era como pronunciada, ¿no? Entonces me quedé
así. ¿Pero cuántas veces pasaste por quirófano?
Fueron como 4.
Digamos, desde esa primera vez hasta que lograron cicatrizar.
Fueron como 4 veces en 2 años, más o menos.
Y ya. 2 años duró todo ese proceso desde que tomaste la decisión hasta que, digamos, entre comillas, quedaste conforme, porque obviamente no.
Exacto.
Dice que nunca habías quedado, nunca quedaste conforme, pero.
Me quedé con el trauma de que no quería volverme a operar y ya estaba cicatrizado. No se veía bien, pero bueno, ya estaba cicatrizado, ¿no? Pero siempre tenía yo eso en la mente, o sea, de que tenía que arreglarlo o cambiarlo o quitarlo o todo. Entonces, hubo un momento, una transición ahí, que fue cuando subí de peso. Yo subí 20 kilos.
Luego de haberte operado.
Después de haberme operado. Que también, bueno, ese es otro.
Sí, me gustaría justamente, eso era lo que te iba a comentar, de que me habías comentado fuera de cámara de que con la operación de glúteos habías aprovechado para hacerte una lipo. Entonces, un poco sí, para también poner en contexto con eso.
Sí, cuando la primera operación de glúteos, yo aproveché de hacerme una lipo, o sea, obviamente tuve los resultados, bueno, sufres bastante, pero bueno, tuve los resultados que quería. Pero sí es importante esto, porque yo cuando hablo de este momento de transición que subí de peso, obviamente yo perdí esas cirugías que me había hecho. O sea, esa lipo se fue, y la grasa regresó. Entonces sí es como algo súper importante porque, o sea, te puedes ayudar con eso, pero si al final no aprendes a cuidarte o a llevar un estilo de vida sano, o sea, que es algo perdurable en el tiempo, o sea, puedes perder todo tu tiempo, el dinero y todo lo que invertiste. Entonces, por eso retrocedí ahí. Muy bien, porque es una realidad. Y empecé a subí 20 kilos, me descuidé, tuve una etapa de mi vida rebelde, de gordura, de comer, de todo, y llegué un día, fui donde unos amigos, y me estaban echando bromas, me pesé, me acuerdo en su casa, y dije 86 kilos, que es esto, me vi en 100, en 200, fue así como que, cuando te haces el flash del futuro, y dije, no, tengo que hacer algo, ¿no? Y yo siempre era de, así como me hice la cirugía de glúteo, siempre era de la que creía que si la pajallese, de verdad que probé muchas cosas. Sí, lo hice.
¿Y ese fue tu punto de inflexión? Esa reunión en esa casa con esos amigos.
Sí, ese fue mi clic, la verdad. Haberme subido a la báscula ese día y decir no. O sea, nunca había visto ese número tan grande en la báscula y dije, tengo que cambiarlo. Y como te digo, ya había probado yo de todo. Yo era de los que empezaba en el gimnasio y a las 3 semanas ya no iba. Probaba todo lo que había, hacía dietas locas, rebotaba. Y dije, no, esta vez, tengo que hacer algo que sea, realmente diferente. Entonces, una amiga me recomendó clases de yoga, yo nunca había hecho yoga, fui al yoga, me gustó mucho y me ayudó muchísimo para agarrar la disciplina. Yo la verdad es que siempre digo, sí.
Una pregunta, ¿eso fue, ese clic o ese punto de inflexión, fue qué tiempo después de la cirugía? ¿Cuánto tiempo pasó desde que te operaste, te hiciste la lipo y la cirugía de glúteo a que recuperaras, a que acumularas todo ese peso, ese exceso de grasa y te hiciera ese clic en esa
Fueron 2 años que yo estuve subiendo, que cuando empecé a subir de peso. Pero bueno, la lipo fue antes porque fue de la primera cirugía y ya después estuve, que el cambio, que no sé qué, y más o menos me mantuve un tiempo, pero sí, en 2 años puedo decir que lo perdí.
Ok, luego con el yoga que me comentabas que te lo había recomendado una amiga.
Sí, empecé a hacer yoga y me ayudó muchísimo para disciplinarme con horario, con el hecho de ir todos los días a hacer una actividad que te gusta. Entonces, por eso me gustó mucho. La verdad, siempre digo, lo voy a retomar y de repente hago una clasecita, pero es algo que me gusta, ¿no? Estuve como en principio y ya después ahí dije, aquí no voy a lograr lo que realmente quiero. Que es músculo, y, ¿no? Necesitaba irme al gimnasio, entonces me fui al gimnasio. Y, bueno, cuando empecé todo este cambio en la vida fitness, empecé a ver muchos cambios en mi cuerpo, obviamente. Mientras tanto, empecé a investigar y a estudiar, que eso creo que es una de las partes más importantes. Por lo menos tener la noción de los procesos que tienes que hacer, que cumplir, ¿no? Entenderlos. Porque tú puedes hacer una dieta, si yo me como esto porque me lo mandaron, pero no sabes, ¿no? Realmente cómo funciona tu cuerpo y para qué es y todo eso. Comprender todo ese proceso, la verdad es que ayuda más. Al menos, los conocimientos básicos de cómo funciona. Entonces, empecé a ver cambios en mi cuerpo y obviamente los implantes ya no quedaban ahí. Era como que empezaba a ver los cambios en los brazos, en las piernas. Y decía, pero es que se ve muy raro. De hecho, cuando me agachaba para hacer pesos muertos, se veía todo horrible.
¿Pero en qué momento te empezaste a dar cuenta que de repente no compaginaba, esa parte de tu cuerpo que era operada con los resultados que estabas viendo en el gimnasio?
Yo creo que como al año de haber empezado, que fue cuando realmente empecé como a ver cambio. Fui viendo cambios, pero al año es cuando ves como un cambio más drástico, ¿no? 20 kilos no se pierden en una semana, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver cambios como ya más grande, yo decía, pero es que esto no, y fue como una discusión interna que me duró mucho tiempo, fue difícil tomar la decisión porque también me daba miedo. Después de tener unos glúteos así, dije, voy a quedar como una pasa, me voy a quedar ya más. sea, ¿no? Entonces, una de las cosas que también hice fue decirle a mi entrenador, vamos a trabajar glúteos, vamos a hacer glúteos, tome la decisión que tome, vamos a hacer glúteos a morir y vamos a ir construyendo esa masa muscular. Entonces, así fue, o sea, empecé todo el año a hacer glúteos. Ese año empecé como a enfocarme mucho en esa zona, que de hecho cuando ya llegó la operación, que ya fue hace un año, cuando me quité los implantes, la verdad es que la diferencia no se notó mucho, quedé como igual. Y dije, bueno, la gente no me va a creer que me los quité.
Antes de que te dé un poquito más de detalles de esa, digamos, esa decisión que tomaste de quitarte los implantes, ¿cómo fue ese, digamos, ese proceso a medida que ibas viendo cambios con el entrenamiento enfocado a los glúteos, al aumento de piernas y teniendo unos implantes? Porque obviamente si tienes los implantes más el aumento de glúteos que vas logrando, pues obviamente va cambiando también un poco tu físico. ¿Cómo fuiste afrontando? Me imagino también el impacto, o sea, el verte todos los días cómo iba evolucionando, pues obviamente también tendrá su cierto impacto, ¿no?
Y era la única parte del cuerpo realmente donde no podía haber cambios. O sea, yo no sabía que estaba, o sea, no sabía si tenía progreso porque pues tenía el implante y, o sea, realmente no lo veía. Lo veía en las piernas y todo, y sí, cada vez me gustaba menos cómo se veía, ¿no? Aparte, bueno, ahora cuando estuve rondeando doctores para hacerme el cambio de implante, esto no es que esté mal, pero es una técnica. El doctor que me operó lo hizo encima del músculo. Entonces, varios doctores me dijeron que, bueno, que no está mal, pero es una técnica. Entonces, cuando está encima del músculo, hace que se note mucho más la forma, que cuando lo ponen debajo. Cuando lo ponen debajo es como más disimulado, ¿no? Yo, bueno, si me hubiesen explicado eso desde hace 8 años, quizás hubiesen...
Bueno, de repente si te hubiesen explicado eso, no hubieses pasado por todas esas distintas etapas que te ha llevado... pues justamente a construir por ti misma esa masa muscular que hoy en día tienes.
Y de todas formas, llega un momento, eso me lo había dicho el doctor, o sea, llega un momento, las personas que hacen mucho ejercicio, que, o sea, los implantes de glúteos, ya el cuerpo, o sea, llega un momento en que hay que retirarlos porque empiezan a inflamarse, a llenarse de líquido, o sea, no, porque necesitas espacio ahí que te están ocupando, ¿no? Entonces, era algo así. Pero,
¿y cómo ese fue, digamos, cómo fue ese proceso y cuánto duró entre que, bueno, empezaste a ver todos esos cambios y dijiste, tengo que quitarme los implantes y sé que allí hay trabajo que he logrado, o sea, que has logrado un aumento muscular y pues obviamente no era que, como decías tú, que ibas a quedar como una pasa, sino que obviamente allí iba a haber masa muscular que iba a sustentar ese vacío que iba a dejar el implante?
Exacto, o sea, a mí me da mucho, o sea, yo estuve como un año realmente... pensando en tomar la decisión de, o sea, era quitarlos, o los cambiaba, o sea, realmente hasta pensé en cambiarlos, imagínate. Pero, o sea, todo ese año me sirvió para irme dando cuenta cada vez más, o sea, que no era algo que, o sea, que cambiarlos no era opción, o sea, definitivamente no. Lo mejor era eso, o sea, yo dije, estoy haciendo trabajo, ya perdí 20 kilos, bueno, perdí 20, ya subí 10 de masa muscular, en todo este tiempo, ¿no? No es que tengo 20 kilos abajo, estoy flaquita. O sea, he llegado hasta aquí, o sea, obviamente que puedo construir unos glúteos a partir del ejercicio y de todo lo que he logrado, o sea, es algo que, y es un resultado que quería ver también. O sea, no había manera de verlo mientras tuvieran los implantes ahí, ¿no? Entonces sí estuve como... mucho tiempo pensándolo, y parte de que decía verme como una pasa es como parte del miedo, ¿no? De que te ves el glúteo redondito y dices, bueno, la piel, ¿no? O sea, pero yo siempre me imaginaba como estar embarazada, dije, bueno, las mujeres que tienen un bebé, la barriga al final, pues, se recoge, ¿no? Y llega a su lugar donde estaba. Claro, eso depende mucho de la alimentación y muchas cosas, ¿no? Creo que eso es, bueno, la alimentación lo es todo y lo reflejas en todo y ayuda mucho a toda tu recuperación en ese sentido. Entonces siempre me imaginé como que era como una barriga de embarazada, pues, por decirlo así.
Entonces, y ahora que lo ves todo, digamos, en retrospectiva, que ves todo hacia atrás, ¿qué hubieses hecho distinto? ¿Qué no hubieses hecho ahora ya que sabes todas las consecuencias de los procesos que viviste y pues los resultados de las cosas que has hecho bien? En los últimos años.
Pues fíjate que que lo he pensado, lo he meditado, pero digo, si no hubiese pasado por todo eso, no estaría aquí y no sería quien soy y no tendría el aprendizaje que tengo. Y creo que eso es algo muy importante. O sea, hay mejores caminos que otros, siempre, ¿no? Y esa es una razón importante de compartir esta experiencia, porque de repente alguien más le sirve, ¿no? Alguien lo tiene que vivir para decir, mira, o sea, definitivamente hay un camino que es mucho mejor y que además te trae muchos beneficios a la salud. Aparte, los glúteos son un músculo muy importante para todo el cuerpo, movilidad, estabilidad, o sea, tienes que tenerlo muy bien fortalecido. O sea, sí, realmente es un trabajo muy importante, no solamente estético. O sea, sí, todos nos iniciamos en esto por algo estético, ¿no? Pero en el camino vamos aprendiendo muchas cosas que dices, o sea, hoy me siento increíble y me siento mucho mejor que como me sentía hace 2 años. O sea, con una energía que no tenía hace 2 años. O sea, para mí ha sido, quitármelos ha sido la mejor decisión que he tomado. Yo estoy súper feliz. Y creo que o sea, no hay como ver el trabajo que haces cada día, ¿no? O sea, el trabajo que haces cada día. Digo, no lo ves todos los días, porque si te obsesionas a verte en el espejo todos los días, no ves nada. Pero si de repente cierras los ojos y en 3 meses dices, wow, ya va, este musculito no estaba aquí, o esto no estaba allá, ¿no? O sea, eso es como mucho más llenadero, ¿no?
No, y que ahora eres capaz de reconocer justamente que todo ese trabajo duro, todo ese esfuerzo que hiciste durante años, pues obviamente tiene sus frutos. Y cuando llevas una planificación, porque tengo entendido que te asesoras con un entrenador de tu gimnasio, pues obviamente te habrá presentado una planificación orientada en su momento para el aumento de piernas y glúteos. Si ahora mismo estuviese escuchando, digamos, una mujer que esté en la posición en la que estabas tú, mucho antes de comenzar o de tomar esa decisión de operarte por primera vez, ¿qué le diría? O sea, si esa persona se está debatiendo entre si operarse o no operar, si está indagando en Google y viendo distintas páginas web, ¿cuál sería tu mensaje para esa persona?
Que empezaran hoy en el gimnasio. Que mientras más rápido comiencen, más rápido, o sea, no más rápido vas a ver, pero bueno, o sea, un día cuenta mucho. Creo que sí, o sea, es algo para toda la vida. O sea, vale la pena invertir en algo para toda la vida. Y algo que es seguro. O sea, y algo que te trae beneficio. O sea, yo, sí, totalmente. O sea, es que es una decisión muy personal y uno puede decir, no lo hagas, ¿no? O sea, precisamente cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. Pero bueno, o sea, mi recomendación sería hacerlo por el camino adecuado, ¿no? Al camino del ejercicio, de aprender y de experimentar y construir poco a poco.
Sí, yo agregaría también pues que investiguen muy de cerca sobre todo las posibles consecuencias, porque como bien tú decías, digamos que por suerte tú te decidiste por implantes, pero hay muchas otras cosas que hay por allí incluso que se hacen bajo cuerda, como decimos nosotros en Venezuela, y que son bastante peligrosas, que pueden atentar incluso con la vida.
Exacto, sí, y cosas que después ya no te puedes retirar, o sea, que para retirarlo tienen que hacer muchas cosas, entonces sí, es complicado, la verdad que uno por inconsciente hace muchas cosas por no tener la madurez, ¿no?, quizás, y por no investigar. Porque me lo dijo una amiga, entonces yo voy corriendo y me hago lo que se le hizo la amiga, pero la amiga no es, ¿no?, médico, ni, o sea, siempre hay que investigarla, ver y ver también las experiencias. Es como cuando compras un producto y tienes que ver los reviews, ¿no? Ver que...
Sí, bueno, pero incluso en ese mundo de reviews y de Amazon se compran los reviews. También. Entonces allí es que donde muchas veces se cae en el engaño, porque puedes llegar a ver fotos o supuestos testimonios de cosas falsas, de cosas que no son, o por medio de la opinión de una amiga que de repente esa amiga ni siquiera lo ha experimentado. Entonces es bastante complicado dejarse llevar justamente. Por eso yo creo que la clave está en investigar y pues obviamente apoyarse en un profesional que te dé esas claves. Mónica, un poco ya viniéndonos más a la actualidad, a día de hoy que estás, bueno, tú estás en México, estás en aislamiento, estás encerrada en casita y... ¿Cómo entrenas ahora que estás en casa y obviamente quieres seguir manteniendo, promoviendo todo lo que es el aumento de masa muscular en tus piernas y glúteos?
Bueno, ha sido como un proceso también, todo es un proceso. Bueno, quería agregar un poquito más y es bueno también aprender que no existe nada milagroso. De verdad, no existe. O sea, lo que existe es lo básico, comer bien y ejercitarte. Eso quería agregar porque también es importante dejar de creer en publicidades y en cosas falsas que no existen. Ahora en casa estoy, o sea, había comprado unas pesas, fíjate que cuando la operación había comprado unas pesas para trabajar el tren superior y con esas pesas me ha ayudado mucho a seguir con el entrenamiento. Cuando empecé entré en caos y dije, no, a ver, o sea, como todo el mundo, creo que entramos en desesperación de qué voy a hacer sin gimnasio, ¿no? Pero bueno, ya con los días fui como organizándome, o sea, empezaba a hacer cosas locas, rutinas, esto, o sea, hacía muchos cambios, ¿no? Las primeras semanas, pero ya después me estabilicé y empecé a hacer una rutina, hice mi propia rutina con lo que tenía, porque también es súper complicado, o sea, todos tenemos cosas distintas en casa, hemos sido muy creativos en hacer cosas, pero también de la creatividad hay muchos riesgos que hemos visto por ahí en Instagram, bueno, en las redes. Y sigo entrenando, ahorita de hecho empecé otra vez a trabajar full glúteos, tengo 2 semanas, que estoy haciendo 3 días tren inferior y 2 días de tren superior. Y un día de abdomen. Así lo estoy repartiendo, día por medio, obviamente, el tren inferior. Un día me dedico a glúteos, otro día un poco más a cuádriceps, y así lo voy variando. Los horarios los estoy haciendo, la verdad, ahorita no tengo como antes que era, bueno, 11 de la mañana me voy al gimnasio. Ahorita es como que a las 11 no tengo ganas, bueno, a las 5. O sea, lo estoy acomodando a la hora que por decirme, tenga la motivación de hacerlo, o sea, esté como más, me acomode más, o sea, no estoy casada ahorita con el horario, pero sí entreno todos los días.
Y durante esa etapa que, un poco volviendo nuevamente hacia el pasado, durante esa etapa que decidiste obviamente dedicarte un poco más o enfocarte un poco más hacia el aumento de glúteos, pensando, me imagino yo, en que te querías quitar los implantes, ¿cómo tu entrenador, en este caso, enfocó ese entrenamiento? O sea, ¿cómo, un poco si te acuerdas más o menos cómo hizo la distribución del entrenamiento o cómo hizo ese enfoque para trabajar más los glúteos y las piernas?
Hacíamos más o menos igual, trabajábamos unas 2-3 veces por semana, full glúteos, me ponía así, yo creo que salía dolor. Ah, por cierto, no es entrenador en mi gimnasio, es externo. Y bueno, sí, estuve en volumen también. O sea, estuve en etapa de volumen, pérdida de grasa, o sea, subí, baja, para compensar, ¿no? Un poquito cada etapa. Y sí, hacíamos 2-3 veces por semana glúteos. Es que yo tengo una memoria, tampoco me ayuda mucho. Pero bueno, sí, me acuerdo que trabajaba bastante, bastante pesado. Siempre, a mí me gusta.
Bueno, un poco volviendo. Volviendo a lo que decías de que no hay atajos para llegar a los resultados que uno busca, pues lamentablemente, bueno, y lamentablemente no, porque gracias a toda la experiencia que viviste, obviamente, bueno, hoy eres quien eres y tienes una cuenta fitness y se puede ver la transformación que has logrado durante todos estos años y por todas las distintas etapas que pasaste y todo lo que aprendiste, pues, y hoy estás aquí justamente para compartir esa experiencia. Pero bueno, se dice que no hay libro, por mucho que te impacte lo que leas o lo que veas o lo que escuchas a través de, por ejemplo, de tu experiencia, es difícil que realmente uno aprenda de la experiencia de alguien más. Pero sí, de verdad quisiera que todos los que nos escuchen ahora mismo en el en vivo o en un futuro a través del podcast o a través de YouTube, pues que intenten escuchar esto y den valor a toda la experiencia que ya te tocó vivir a ti. Sí. Y que la suman como propia y pues que obviamente den ese paso para comenzar como se debe y pues no tenerse que llevar también toda esa experiencia por delante.
Sí, sí, claro, porque han sido años y aparte ha sido también un trabajo bastante de no escuchar la opinión de los demás. O sea, es un trabajo de verdad que es muy interno, porque la gente puede ser muy hiriente al decir las cosas. O sea, se ve mucho, de hecho, aquí en las redes, ¿no? Pero yo creo que, o sea, haberme quitado los implantes me ha hecho como mucho más fuerte en ese sentido también. O sea, ser un poquito más como tolerante, ¿no? O sea, a las cosas, o sea, no tengo nada que... Quizás eso me da un poco más de pena antes, ¿no?
¿Pero qué feedback obtenías no solo de las redes sociales, sino de tu círculo de amistades, de tu pareja? ¿Cuáles eran los comentarios? Es que obviamente, claro, es un tema bastante delicado y mucha gente no se atreve a comentarte de repente si se te ven bien, si se te ven mal, pero ¿qué comentarios recibías,
sí, o sea,
digamos, en ese entonces?
O sea, obviamente todo el mundo decía que me los quitara, ¿no? Pero yo decía, a ver, o sea, déjame, yo lo voy a decidir, yo lo voy a pensar, ¿no? Entonces, por eso te digo, si era como algo muy personal, o sea, en ese sentido de que, o sea, no es lo que alguien te diga que se te ve bien a ti, o sea, es lo que tú crees, es tu decisión, ¿no? O sea, creo que eso es algo importante también.
Sí, creo que, bueno, obviamente es parte importante escuchar la opinión de los demás porque a fin de cuentas es una opinión distinta. Pero obviamente la decisión finalmente la toma uno en base a la experiencia, en base a, pues, a tus conocimientos y a todo lo que hayas podido investigar y pues obviamente según los objetivos que te hayas planteado a futuro.
Sí, sí.
Mónica, ya para ir cerrando un poco el en vivo, sí me gustaría que si pudieras extraer tres tips y resumir toda esta experiencia de todos estos años. Y bueno, justamente enfocado a todas esas mujeres que de repente están en alguna de las distintas etapas que te tocó vivir a ti, pues, ¿cuáles serían esas recomendaciones?
Bueno, la primera creo que ya la dije, y es, o sea, invertir tu interior, o sea, a través de la actividad física. La verdad es que es, o sea, ese es un cambio que no tiene precio, o sea, es una inversión que no tiene precio, la verdad. Porque al futuro, cuando tengas 80 años y si te empezaste a ejercitar, o sea, nunca es tarde, pero si te empezaste a ejercitar desde ahora y llevas una vida sana, de aquí a los 80 años puedes vivir al 100, no sé. O sea, puedes alargar tu vida, o sea, de repente puedas vivir menos, ¿no? O sea, la idea es, ahorita yo lo que veo mucho es tratar de vivir lo más posible. También, por ejemplo, mi mamá murió de cáncer muy joven, mi tía también, o sea, llegó un momento en que me llegó esa conciencia de, oye, o sea, yo quiero vivir más años, ¿no? O sea, si me voy a mi herencia familiar, digo, bueno, mejor invierto en mi salud porque la genética es una cosa complicada. La segunda cosa sería aprender. Creo que esa es una de las cosas más importantes y es aprender, investigar, todo lo que hacemos, todo lo que le metemos a nuestro cuerpo, todo tiene que pasar por una revisión profesional. O sea, no es que lo voy a buscar en el foro de Google, o sea, no. O sea, investigación profesional, qué dijo este doctor, qué dijo este científico, qué es esto, qué... O sea, como una investigación a fondo, ¿no? Eso es importante y aprender sobre todo esto, el conocimiento de nutrición básico, o sea, no es que tienes que volverte nutriólogo, pero creo que esa es una de las materias que deberían darnos en clase, aprender a comer. Entonces, la segunda cosa sería el aprendizaje, y la tercera es pensar siempre en tu futuro. O sea, ¿qué voy a hacer hoy y qué va a hacer mañana de eso que estoy haciendo hoy? O sea, si yo tomo esta decisión hoy, mañana, o sea, puedo tener resultados ahorita, pero mañana, o sea, para todo. O sea, si no solamente de ponerte un implante y mañana se te vaya a caer o se te vaya a infectar o lo que sea, es en todo. O sea, esta pastilla que me estoy tomando ahorita para adelgazar, mañana qué riesgos va a traer para mi salud, ¿no? O sea, todo. Creo que todo hay que verlo hoy y proyectarlo en...
Sí, bueno, destaco de esas tres, creo que las dos últimas me parecen vitales, que la segunda era la de la investigación, la del conocimiento, la de mantenerse estudiando y obviamente no dar por sentado todo lo que vemos en las redes sociales. Muchas veces, sobre todo nosotros de nuestra cuenta, pues vemos que la gente se deja llevar por recomendaciones de otros influencers, sean o no sean profesionales, porque muchas veces también los profesionales caen también en ciertos errores, y pues que vayan un poco más allá, un paso más allá, que ir a la evidencia científica, a ver qué respaldo hay de la información o de la afirmación que estén escuchando, y obviamente observar que hay posibles consecuencias, sean buenas o sean malas, pero hay consecuencias detrás de lo que hacemos con nuestro cuerpo o lo que comemos o lo que ingerimos para buscar o no ciertos resultados.
Exacto.
Mimito, de verdad agradecerte el tiempo que has estado aquí con nosotros.
No, gracias.
Me parece súper valiosa toda tu experiencia y sé que, bueno, mucha gente la va a valorar. La vamos a tener incluso por YouTube y por el Spotify. Y nada, agradecerte. Si quieres, bueno, la pueden seguir, Mimito Fit es su cuenta, y allí van a ver fotos de la transformación que ha logrado, que es brutal en todos estos años de aprendizaje. Y pueden comparar lo que era la Mimito de esa época, exacto, del antes y la Mimito del después, que me parece que es brutal.
No, pues muchas gracias. Y sí, de verdad espero que les sirva un poco mi experiencia. A todas las chicas obsesionadas por glúteos, vamos a trabajarlos. Tengo también, normalmente hago bastante, subo mucho de las rutinas que hago, más o menos como entreno. Como guía, digo, siempre es mejor ir con un profesional que te ponga tu entrenamiento personalizado y se enfoque en lo que tú quieras hacer, pero bueno, yo estoy ahí por cualquier duda, por cualquier cosa, estoy por ahí.